En Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas.
Nueve y cinco minutos de la mañana y iniciamos en estos momentos el último Parlamento en las Ondas de la temporada, ¿eh? En septiembre habrá tiempo de regresar y además será interesante otoño-invierno con la vista puesta en el 2023, año electoral. Ya saben que ese año tendremos elecciones municipales y forales en Euskadi, incluso también elecciones también habrá autonómicas en Nafarroa. Bueno, llegará el tiempo de arrancar de nuevo el Parlamento de las Ondas, pero hoy vamos a hacer balances. Hoy será este último Parlamento de las Ondas y hoy queremos dedicar el espacio a hacer balance de los últimos meses de la actividad parlamentaria. Bueno, ha habido algún que otro cambio, veremos lo que opinan hoy quienes nos acompañan. Voy a presentarles lo primero y luego entramos en materia. José Antonio Suso, Partido Nacionalista Vasco, egunon.
Egunon.
Iker Casanova, EH Bildu, egunon.
¿Qué es egunon?
Eka Enrico, Partido Socialista de Euskadi y Euskadi Euskerra, egunon.
Buenos días, egunon.
También con nosotros Isa González,
egunon.
Podemos Izquierda Unida, egunon. Y Carmelo Barrio, Partido Popular Ciudadanos, egunon, Carmelo.
Hola, egunon.
Bueno, pues lo dicho, van ustedes a hacernos un balance de estos meses de actividad parlamentaria. Digamos que, aunque el Parlamento no cierra del todo todavía, sí que es cierto que esta semana ha habido último pleno de este curso y, bueno, pues queremos conocer un poquito lo que opinan ustedes de lo que ha acontecido en estos meses. Si les parece, con nuestra compañera Negoñi, como viene siendo habitual, vamos a hacer, bueno, un pequeño repaso de estas cuestiones y luego entramos en materia. A Negoñi, egunon.
Egunon, sí, porque en los últimos meses ha dado un cambio en la dinámica de pactos y acuerdos. En esta primera parte de la legislatura, el Gobierno ha conseguido sacar adelante 12 leyes, 4 de ellas este mismo jueves, y todas con el apoyo de una o varias formaciones de la oposición, a pesar de que el Gobierno de coalición PNV-Partido Socialista cuenta con mayoría absoluta. Pero además han impulsado 7 normas más, fuera del programa legislativo. Son la ley antipandemia, la creación de Aukerak, la reforma de la ley del Tribunal de Cuentas y los presupuestos de 2021 y 2022. En estas últimas cuentas ha habido acercamientos entre el Gobierno y Euskal Herria Bildu. La coalición abertzale se abstuvo a cambio de movilizar 250 millones de euros y aplicar cambios en el salario mínimo interprofesional y en los alquileres. También ha habido grandes acuerdos de país, como el que marca las bases para una futura ley de educación, el plan anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania o para hacer frente también al reto demográfico.
Bueno, pues es un esbozo, pero a grandes rasgos incluye algunas de las cuestiones, bueno, algunas de las cuestiones importantes que hemos podido seguir en el desarrollo de la actividad parlamentaria en la Cámara Vasca. Pero les voy a preguntar a ustedes, obviamente, quizás algunas cosas de las escuchadas están de acuerdo, otras quizás a su juicio faltan. Vamos a ver lo que opinan. Habrá tiempo, ya saben, 2 minutos, 2 minutos y medio, 3 minutos tope en cada intervención. Ya les recordaré poquito a poco el asunto, ya son veteranos quienes nos acompañan, iremos cerrando estas cuestiones. Comenzamos con José Antonio Suso, Partido Nacionalista Vasco. Ese balance de esta parte de la actividad parlamentaria, a ver.
Pues la verdad es que cuando pienso en los últimos seis últimos meses, da la impresión que han pasado muchísimas cosas. Fuera del Parlamento la mayoría, pero muchísimas cosas. Uh-huh. A pesar de que solo han pasado 6 meses, ¿no? Iniciamos el año con todavía la pandemia, con muchísimos contagios, de una variante que efectivamente tenía mucha menos incidencia en los hospitales y en las personas también. Después, cuando ya veíamos que parecía que con algunas tensiones inflacionistas la economía se iba a recuperar de forma importante, pues apareció Putin e invadió Ucrania y todo cambió, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a partir de ahí, pues la economía está marcando fundamentalmente la situación de De todo el mundo, incluido Euskadi, lógicamente. En el Parlamento, bueno, efectivamente, en estos meses se ha trabajado de forma intensa en materia legislativa. Todavía nos quedan muchas leyes que aprobar en lo que queda de legislatura, uh-huh. pero también hay muchas de ellas que están ya bastante alineadas para ir a pleno en un tiempo relativamente corto. Y en ese sentido, como se decía, pues ha habido efectivamente leyes que han tenido un apoyo importante. El pasado jueves lo veíamos en el Parlamento, incluso hubo una ley que tuvo el apoyo del 100% del Parlamento. Todo verde era el pleno en ese sentido. Por tanto, bueno, sí que es cierto que en este periodo, pues también los temas que se han debatido en el Parlamento, aparte de los monográficos que también se han hecho referencia, pues han tenido que ver con la salud, preferentemente la educación. El pacto educativo ha dado mucho de sí, pero también, bueno, pues se ha visto que ha tenido un importante apoyo de todas las fuerzas en un tema que es trascendental. Por tanto, la política vasca, que también tiene, cuestiones polémicas, no tiene nada que ver con la política que podemos ver en el propio Estado, ¿no? Donde pues la suma prácticamente es algo que cuesta que se produzca. Allí están más, acogidos a la resta. Y en cambio, bueno, pues aquí con margen de mejora, como no puede ser de otra manera, creo que estamos haciendo una suma de esfuerzos entre todos los partidos políticos y en definitiva lo que estamos haciendo es, yo creo, entre todos, es pensar en la ciudadanía, que al fin y al cabo es para lo que estamos.
Uh-huh. Bueno, pues ¿qué opina? ¿Qué balance hace Iker Casanova y H. Bildu?
Bueno, creo que sí que en algunos aspectos se ha mejorado la predisposición del gobierno a incorporar aportaciones a su trabajo y eso evidentemente ha tenido de forma recíproca la respuesta por parte de Euskal Herria Bildu y también de otros grupos en el sentido de bueno, pues a aportar o contribuir a esa tarea, ¿no? Pero bueno, también hay que hacer algunos matices, ¿no? Es verdad que el gobierno yo creo que empezó la legislatura un poco con la mayoría absoluta demasiado subida y inició un poco una dinámica de esas que se llaman de rodillo. Eso ha ido cambiando en algunos aspectos, pero básicamente creemos que lo que ha hecho el gobierno es un poco ser más proactivo a la hora de recabar apoyos para su propia agenda legislativa y su propia actividad, pero aún así sigue tremendamente cerrado a la hora de incorporar a las políticas públicas las aportaciones que se hacen desde fuera. Es decir, bueno, cuando el gobierno trae leyes, entiendo que desgastado por esa imagen inicial de rodillo, ahora sí que intenta manejarse un poquitín y conseguir acuerdos, pero cuando somos otros grupos los que proponemos o bien leyes o bien otro tipo de cuestiones, pues se rechaza bastante, ¿no? De eso Euskal Herria Bildu ha hecho 11 proposiciones de ley a lo largo de esta legislatura nuevas y las 11 han sido rechazadas, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno acepta que negociar para que apoyemos sus leyes, pero lo que no permite es que otros también incorporen mediante un procedimiento establecido y consolidado como es el de la iniciativa legislativa desde la oposición, pues no permite que se entre a ese juego, ¿no? Y también hemos visto una actitud similar en los monográficos que ha planteado Euskal Herria Bildu, que son monográficos sobre temas claves, los fondos europeos, la guerra de Ucrania, la demografía, los cuales también hemos visto un gobierno muy cerrado a que nadie haga aportaciones, ¿no? Por tanto, se ha abierto un poquitín la puerta a que otros apoyemos leyes y entendemos que si a través de ese proceso se pueden mejorar y se más útiles para la ciudadanía, ahí vamos a estar, porque se necesitan dos para bailar un tango y evidentemente si el gobierno no tiene esa actitud también por la oposición la ha habido, pero bueno, sin incorporar tampoco a esa capacidad de la oposición de hacer aportaciones en términos estratégicos, ¿no? Yo creo que la clave, ya sé que no me queda mucho tiempo, es un poquitín de la visión que tenemos sobre la situación, es un poco lo que ahora ha comentado el señor Suso, ¿no? Es decir, estábamos bien recuperando, apareció Putin, ¿no? Un poco es el discurso de que van apareciendo cosas, que todo va bien, pero van apareciendo pandemias, aparecen crisis inmobiliarias y es un problema de lectura del momento, ¿no? Porque no es que vayan apareciendo cosas, sino que estamos en un proceso de transformación global, un proceso de transformación geopolítica, un proceso de transformación energético, tecnológico, digital, y eso supone una serie de cambios y transformaciones profundas que deben ser objeto de un liderazgo público fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí es donde el gobierno está fallando, ¿no? Porque cree que todo esto son, bueno, pues tormentas de verano a las que hay que responder tocando lo más mínimo posible, y desde luego desde Euskal Herria Bildu entendemos que estamos ante un cambio de época en la cual es fundamental un liderazgo liderazgo público para hacer frente a esas transformaciones y transiciones y un esquema amplio de protección a la ciudadanía para que no nos veamos sometidos a estas tormentas y estas periódicas incertidumbres emocionales en las cuales parece que pasan cosas que ponen patas arriba a nuestro mundo, ¿no? Ahí es donde creemos que este gobierno está fallando, en la lectura, en la respuesta a los retos estratégicos y en la garantía de protección a la ciudadanía.
Vamos con el otro partido que integra el gobierno, el Partido Socialista de Euskadi, Eka Enrico.
Pues nosotros estamos razonablemente satisfechos y lo decimos además siendo absolutamente conscientes de los nuevos retos que están encima de la mesa y que, como se hablaba, bueno, pues uno de ellos es la consecuencia derivadas de la guerra de Ucrania. Y frente a estos retos, además, somos optimistas, pero no es un optimismo sin red, como se suele decir, ¿no? Lo es porque esta legislatura comenzó tras una pandemia que desbarató absolutamente todo y en la que tuvimos que repensar claramente cuáles eran los objetivos. Y nosotros marcamos desde el Partido Socialista en el propio programa electoral que el objetivo era la recuperación económica y del empleo en Euskadi, intentando además no dejar a nadie atrás. Y eso se llevó también al acuerdo de gobierno. Y lo cierto es que con todas las incertidumbres que hoy tenemos encima de la mesa y que nadie puede negar, pues hay 48.000 desempleados menos que al inicio de la legislatura. Tenemos los récords históricos de afiliación a la Seguridad Social y de cotizantes y además máximos históricos en la contratación indefinida gracias a las consecuencias de la reforma laboral que aprobamos en España. Y por eso hablamos de optimismo, ¿no? Porque a pesar de todas esas incertidumbres, pues incluso con todo eso, en ningún momento en Euskadi ha habido más personas cotizando y con derechos y con empleo que hoy, que a día de hoy. Yo creo que esto es muestra de la apuesta de las empresas, del optimismo y de la búsqueda de oportunidades de los trabajadores y también de que de forma alineada los distintos gobiernos, gobierno de Euskadi y gobierno de España, estamos poniendo encima de la mesa medidas para hacer frente a estas situaciones. Ahora tenemos un reto encima de la mesa que además se vuelca en los bolsillos de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas, que son las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y yo creo que ese reto lo tenemos que tratar de abordar como un reto de país. Y para eso hay que tener actitud. Y yo creo que en ese punto podemos buscar acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios. Además, la dinámica, como se ha dicho hasta ahora de forma unánime, está siendo esa, la de búsqueda de acuerdos entre todos. Y yo creo que eso puede redundar en beneficio de la ciudadanía. Creo que la gran mayoría de nosotros tenemos claro, por supuesto los socialistas así lo tenemos claro, que eso va a pasar por seguir implementando el escudo social, va a pasar también por apostar por los servicios públicos y fomentar la inversión pública. Y yo creo que para eso hay mimbres para el acuerdo.
Uh-huh. El Elkarrekin Podemos Izquierda Unida, ¿qué destacaríais a González?
Bueno, voy a empezar por desear buenas vacaciones a la gente que las inicia hoy y también...
Bueno,
pues,
ya las que les iniciaremos en los próximos días.
Exactamente, también desear buenos deseos aquí a las que todavía nos queda un mes por delante de trabajo. Bueno, decía Séneca que hacía falta toda una vida para aprender a vivir y yo creo que hace falta todo un año más para aprender a hacer política parlamentaria. Y bueno, en eso estamos y las que siempre digo, ¿no? Las que somos nuevas en el Parlamento vivimos cada año con una intensidad mayor si cabe y este año ha sido pues maratoniano. Yo decía Suso que hace 6 meses, pero a mí me parece que hace 6 años que estoy dedicándome a normas y leyes y bueno, es así. Sí, nosotras sí queremos, el Elkarrekin Podemos Izquierda Unida sí que cree que existe un rodillo parlamentario. Se está aprovechando además esta legislatura de mayoría absoluta para aprobar tantas leyes. Sin embargo, el gobierno se cuida muy bien de alcanzar consensos porque, bueno, políticamente es positivo para ellos y además les otorga ese perfil dialogante que nosotras aprovechamos, es verdad, para dejar un poco de nuestra impronta en algunas de las leyes. Nosotras también hemos presentado, al margen de todas esas propuestas de ley que hace el gobierno y que están pactadas en su plan de gobierno, también hemos hecho 11 proposiciones de ley, pues una que tiene que ver con la salud mental, otra con derechos sexuales y reproductivos, otra con una empresa pública de energía o con una oficina presupuestaria o incluso el apoyo de la iniciativa legislativa popular de renta básica, y ninguna de ellas ha sido llevada adelante. Esto dice mucho también, ¿no?, del talante de los partidos. Se ciñen pues a sus propias leyes previamente pactadas, obviando que la sociedad evoluciona y que la situación geopolítica como estamos viviendo y la situación social pues va cambiando. No les interesa nada nuevo que atente un poco contra su modelo. Y bueno, yo sí creo que nosotras estamos haciendo una oposición responsable, que no tenemos ningún vértigo ni ningún miedo a nada, que trabajamos con celo y dedicación todas las iniciativas como si nos fuese la vida en ello. Y hay muchísimo trabajo en el Parlamento, que yo creo que por pedagogía parlamentaria también hay que contar a través de la radio, y son las miles de horas que dedicamos a escuchar comparecencias, a reunirnos con colectivos, asociaciones, sindicatos. Como hemos escuchado la situación socioeconómica de la comarca de Ayaraldea o de Babarrena, cómo hemos escuchado a víctimas de abusos sexuales en la infancia, que tengo que reconocer que es lo más duro que he vivido en el Parlamento este año. Hemos escuchado a víctimas del SAP. Sobre todo también destacar a todas las agentes que pasaron mientras trabajábamos el pacto educativo, todas las agentes que hicieron aportaciones y la dedicación que hemos tenido en los monográficos, ¿no?, de los fondos NEST, para paliar la crisis de la guerra, o en el último que hemos debatido de reto demográfico. No somos ingenuas, creemos que a nivel estructural no podemos cambiar el modelo político y económico que representa ahora mismo el PNV. Sin embargo, yo creo que sí que dejamos nuestra impronta en las leyes que negociamos.
Bueno, pues cierra esta primera ronda. Van a tener tiempo de profundizar o comentar alguna de las cuestiones que alguna ha planteado. Pero cerramos esta primera ronda con Carmelo Barrio, PP Ciudadanos. A ver, balance.
Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros desde el Grupo Popular Ciudadanos, pues lógicamente hemos actuado y hemos trabajado, desde estos seis meses, sino desde el principio de la legislatura, como una oposición constructiva. Hemos trabajado a fondo todos los debates que se han puesto sobre la mesa en el Parlamento Vasco. Lógicamente los proyectos de ley y las proposiciones de ley con nuestras enmiendas. Y efectivamente el otro día pues todo el mundo ha recordado que se aprobaron cuatro leyes en las que hemos participado activamente y constructivamente y positivamente. En algunas les dimos el ok, el voto a favor, y en otras pues nos abstuvimos. Es decir, que en una posición que hemos tratado de llevar constructiva con nuestras enmiendas, dialogante, de aportación. También lo hemos hecho, y también hemos aportado nuestras claves o nuestras posiciones políticas en debates, ya se ha hablado de ello, en debates como el del reto demográfico, el de la crisis de Ucrania, el de los fondos europeos, donde también hemos hecho nuestras propuestas de resolución, y algunas han tenido que ser apoyadas por la mayoría parlamentaria, por los grupos que apoyan al gobierno, por su razonabilidad y porque eran necesarias para la ciudadanía. O sea, que en ese sentido nosotros hemos contribuido, como lo seguiremos haciendo, constructivamente, con nuestras ideas y con nuestras aportaciones. Pero está bien claro que el gobierno, la mayoría parlamentaria, suspende clamorosamente en lo que afecta a las personas, a las empresas, porque están en una situación muy complicada en nuestra sociedad, y en eso nos tenemos que dar cuenta, y nos damos cuenta de todo. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos viendo que hay una crisis sanitaria, una crisis que afecta a la atención primaria tremenda, una crisis fruto también de la organización del sistema, pero también de lo que ha pasado en la pandemia, que en este momento es una crisis importante. O sea, no lo decimos nosotros, sino que dicen los propios profesionales de la sanidad, ¿no? Los propios profesionales, fundamentalmente la atención primaria, en relación con que se está perdiendo espacio, se está perdiendo capacidad asistencial, y en ese sentido, pues bueno, esa es una cuestión que está ahí. Lógicamente, estamos viendo con estupor cómo la sociedad, cómo las personas y cómo las empresas se les sube la presión fiscal. Hay una presión fiscal cada vez más agobiante en las personas. ¿Por qué? Porque suben. ¿De qué manera han subido los precios? Se ha duplicado el precio de los combustibles, se han duplicado los precios de los alimentos, y sin embargo las administraciones, en este caso las administraciones vascas, no hacen nada porque quitar esa tanta presión fiscal a las personas, ¿no? Yo creo que eso es una asignatura pendiente, y no ha sido capaz de reaccionar el gobierno vasco o los gobiernos forales en este momento donde hay esa presión a las personas. No digamos nada de la conflictividad laboral que estamos viviendo en este país. Al inicio, antes del Parlamento de las Ondas, leíamos la crónica de Radio Euskadi en relación con lo que está pasando todos estos días, y eso es una cuestión también muy preocupante, y esa actividad y esa beligerancia sindical que estamos viviendo, pues también nos tiene que preocupar. Y no digamos nada también en cuestiones que tendrían que afectar ya no tanto a las personas individuales como a los colectivos y a las empresas, como son la aplicabilidad de los fondos europeos, donde nadie sabe nada. Todavía es un mantra, es un elemento a resolver. Es decir, son graves incógnitas. O sea que yo creo que en ese sentido hay muchas carencias en la actividad del gobierno.
Hoy, como dice un oyente, estoy también yo de dulce, porque dice, hoy se han desayunado dulce los parlamentarios, subidón de azúcar, yo también en la concesión de los tiempos parlamentarios. Bueno, al margen de esta cuestión, sí que tengo que recordar, porque nos dice un oyente, que ha habido un accidente en Rotegui, sentido Bilbao, antes de la salida del BEC. Hay dos coches en el carril derecho, pues acaso están por la zona, para que lo tengan en cuenta, información útil de servicio público, por supuesto. Rotegui, sentido Bilbao, antes de la salida del BEC. Y dice un oyente, esto es una pregunta que también les lanzo porque quiere conocer también, me gustaría saber en qué han conseguido el 100% de acuerdo. Y se pregunta si no serán ventajas para ustedes una subida de sueldo. ¿Qué ley era la de las cuatro que se aproba con unanimidad?
Disposiciones
de carácter general, ¿no? Sí. La que regula los requisitos que debe cumplir el gobierno vasco para elaborar decretos, etcétera, eso, etcétera, ¿no? Vale, no son los sueldos en este caso. Bueno.
Nada tiene que ver con nosotros.
Nada tiene que ver.
Nuestro trabajo, quiero decir.
Contestado el oyente. Esa cuestión. Bueno, pues creo que merece la pena una segunda ronda antes de ir a un anticipo a lo que nos puede deparar, digamos, el próximo curso parlamentario a partir de septiembre. José Antonio Suso, adelante.
Bueno, yo creo que existen problemas, lógicamente, no que creo, es que existen de verdad problemas que hay que resolver. Estábamos haciendo un balance de los últimos 6 meses desde el punto de vista del Parlamento vasco y efectivamente no hay cuestiones en las que tenemos que seguir avanzando y tenemos que ir resolviendo esos problemas que surgen en el día a día. Decía el señor Casanova pues que nosotros nos llama la atención de que lleguen los problemas así de un día a otro, que esto es la geopolítica. Yo no tengo la vista tan larga. Yo hay cosas que han pasado este semestre que no se hubiera pensado de ninguna manera, o sea, no con mi experiencia, que no es corta, pues no hubiera llegado a poderla detectar. Es decir, han ocurrido cosas que nadie tenía o que previsiblemente no iban a suceder. Y en ese sentido, por tanto, pues adelantarse a los acontecimientos siempre es bueno, pero siempre que se pueda, ¿no? Después, bueno, pues se plantean encima de la mesa también por parte del Partido Popular Ciudadanos cuestiones que no tienen que ver con la acción de gobierno vasco. O sea, hay temas que salen de nuestra competencia, pero no solo salen de nuestra competencia, sino que salen de la competencia del Estado, incluso, bueno, llegan a ser más responsabilidad de Bruselas. Y eso no es echar valores fuera, eso es simplemente ver cuál es la realidad, ¿no? Yo creo que este debate hoy, este mismo, el que estamos aquí, hecho a 350 kilómetros de aquí, hacia el sur, hubiera sido completamente distinto. Yo creo que los partidos políticos, por supuesto, que tenemos que reivindicar todas las cuestiones que nos parecen esenciales para aquello que representamos, pero también lo podemos hacer de una manera diferente. A veces te dicen, cuando sales de este programa, es que bueno, soy un poco aburrido el debate de esta mañana. Claro, y por otro lado, los mismos te dicen, he estado viendo el debate del Congreso, qué vergüenza, o sea, qué manera de
conseguir un término medio. Cabeza.
O sea, no se puede ser lo uno y lo otro, no, el intermedio, bueno, igual existe el intermedio,
existe,
pero es
no
difícil,
sé,
¿no?
No lo sé.
En ese sentido, yo creo que estamos, digamos, con el magma adecuado para llegar a acuerdos, para seguir dando acuerdos. Efectivamente, no llegaremos en todo, efectivamente, los grupos políticos de la oposición trasladarán que el gobierno no hace lo que tiene que hacer o que no hace caso a lo que se plantea. Pero creo que bueno, lo que ha pasado en estos 6 meses demuestra bueno, que hay una voluntad clara, por lo menos de avanzar, de llegar a acuerdos en la medida de lo posible, sí, pero llegar a acuerdos. Y yo creo que ese es un valor de la política vasca que no lo deberíamos perder. Lo decía yo el otro día en la defensa de la Ley de Desarrollo Rural, que el consenso alcanzado tenía un valor extra. Y en ese sentido creo que los consensos no solo los tenemos que perder, sino los que tenemos que afianzar, dejando todos pelos en la gatera, como se dice vulgarmente.
Y Iker Casanova.
Sí, yo también coincido un poco con el oyente, ¿no? Que se quejaba del exceso de azúcar, ¿no? Pero bueno, que tampoco está mal de vez en cuando como contrapunto. Ya una vez que ha quedado claro que
no,
tenemos...
no sé si se quejó, ¿no?
O bueno, lo constataba simplemente, sí. Ha quedado claro que tenemos un gobierno dialogante y una oposición constructiva, ¿eh? A partir de, o por lo menos que cada uno se intitula de esa manera, ¿vale? Pero aparte de eso, yo es que mencionaba que el gobierno ha abierto un poco la mano a la hora de buscar apoyos para su agenda legislativa y política, lo que no significa que esa agenda legislativa y política sea correcta ni sea completa. Y ahí es donde, bueno, pues a la azúcar anterior vamos a añadirle un poco de sal y pimienta, ¿no? Antes hacía que Enrico, yo creo que un recorrido un poco excesivamente optimista, parcial de lo que es la realidad socioeconómica del país, cuando daba algunos datos del empleo que, aun siendo ciertos, no reflejan, digamos, la totalidad de la situación económica que estamos padeciendo, ¿no? Estamos en una situación muy compleja. Estamos todavía en torno al 10% de paro, que es una de las tasas más altas de la Unión Europea y es absolutamente una anomalía en comparación con nuestro potencial económico. Estamos con una pobreza que ayer mismo se decía que la población vasca en riesgo de pobreza y exclusión social aumentó hasta el 16%, que no es poco, que prácticamente una de cada 8 personas en este país está en riesgo de pobreza y exclusión, no es poco. Estamos ante unos alquileres disparados, ante unas hipotecas ahora que se van a afectar van a ver afectadas por la subida del Euribor y por tanto también se van a disparar. Estamos ante el mayor ciclo inflacionario de las últimas décadas que va a deteriorar la capacidad de poder adquisitivo de la mayoría de la gente. Estamos, como se decía anteriormente, ante una situación de conflictividad laboral, pero yo no creo que sea responsabilidad de los que la están protagonizando, sino precisamente de quien se niega a entender que en este momento los salarios se tienen que actualizar para que la clase trabajadora no se vea empobrecida de forma masiva y, por tanto, esa conflictividad laboral no es un capricho ni es algo que se decida desde los sindicatos porque sí, sino que responde a un ejercicio de autodefensa de los derechos de los trabajadores de este país, porque si no, su situación todavía se deterioraría mucho más. Estamos viendo un debate en torno a la sanidad y el conjunto de los servicios públicos que no se lo ha inventado la oposición, sino que el gobierno lo ha puesto expresamente encima de la mesa y todavía no han dicho que se hayan confundido. Se están atrincherando en el que hemos entendido mal. Hemos entendido mal cuando la consejera, con pelos y señales, dijo que tenemos que ir mentalizándonos para tener peores servicios sanitarios y peor atención primaria. Y lo dijo expresamente, consta, está grabado y todavía nos dicen que estamos magnificando, estamos sacando las cosas de contexto, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, situaciones como Ucrania, cuando decía que este gobierno está cerrado a la oposición, una oposición que, por ejemplo, plantea Euskal Herria Bildu planteó una propuesta para abaratar el transporte público y se nos tacha de locos, se nos tacha de irresponsables, que queremos ponerlo todos patas arriba. Luego llega el gobierno de Madrid y dice, oye, que hay que abaratar el transporte público. Proponíamos un bono para, o sin ir más lejos, también en el ámbito del transporte público, propusimos la gratuidad para los menores de 12 años en el pleno monográfico sobre demografía y también se nos dijo que era imposible y esta semana salió el señor Urtaran a decir que hay que aplicarlo, ¿no? Entonces vemos que hay un cierto sectarismo a la hora de rechazar propuestas que son constructivas, que son viables, que se han implantado en otros lugares y que aquí, si vienen por parte de Euskal Herria Bildu, se rechazan sistemáticamente. El bono de apoyo a las familias para compensar los efectos de la subida de los precios de la energía, por ejemplo, que también lo propusimos y se nos echó para atrás, ahora está dentro de la lista de medidas que el señor Pedro Sánchez quiere adoptar, ¿no? Entonces, vale, el gobierno, que si tiene una ley, no voy a despreciar ninguna de las leyes que se han aprobado ni más, ¿no? Pero algunas son de carácter más técnico, todas las leyes tienen su importancia, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que se ha podido tener algo de cintura a la hora de articular acuerdos para algunas leyes, pero desde luego los grandes problemas de este país no se le está atendiendo y cuando se están poniendo aportaciones encima de la mesa se están rechazando, ¿no? Este gobierno creo que ni hace una lectura correcta, ni gobierna en la dirección adecuada, ni deja asesorarse o deja recibir aportaciones cuando son otros las que les hacemos.
Y yo por el mensaje, sí, yo lo lanzo. Luego, si quieren ustedes, contestan también. Dice un oyente que el consenso que piden EH, Bildu y Podemos no lo aplican en las instituciones que gobiernan juntos. En los ayuntamientos que gobiernan solo existe el rodillo, dice este oyente. Insisto, yo lanzo algún que otro mensaje de los que van llegando. Eke Enrico, Partido Socialista de Euskadi.
Pues estas...
Isa, enseguida llega el
momento. Solo quería decir que discrepo como duranguesa.
Me imaginaba.
Esta segunda intervención hemos pasado del almíbar al ketchup, que es más agridulce, ¿no? Pero bueno, también es lo lógico. A ver, yo creo que a nadie le puede extrañar que un gobierno gobierne en base a su calendario legislativo y en base a su programa de gobierno. Y yo coincido con la oyente absolutamente, pero no lo que le pasa a Elkarrekin Podemos con EH Bildu en los ayuntamientos donde gobierna, sino en cualquier gobierno. Es que lo lógico es que un gobierno gobierne en base a su programa de gobierno y en base a su calendario legislativo. Por ejemplo, en el gobierno de España lo hacemos nosotros los socialistas con Podemos y nos parece natural. Cuando trae el Partido Popular al Congreso de los Diputados una proposición de ley que le decimos que no, ¿verdad? Pues eso pasa también aquí. Hay un programa de gobierno, hay un calendario legislativo y evidentemente nosotros estamos abiertos a que en ese programa y en ese calendario legislativo haya aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios.
Aporto yo el hecho de no es lo mismo gobernar en mayoría absoluta que gobernar con necesidad de apoyos,
claro,
como se gobierna en Madrid.
Pero aún así estamos viendo que en esta legislatura, en la que las cuentas no salen solos al Partido Socialista y al Partido Nacionalista Vasco, sin embargo estamos aplicando esa política de acuerdo. Hablar de rodillo, mira, yo hacía un ejercicio que no sirva, no es un ejercicio exhaustivo, pero lo hacía el otro día y voy a poner el ejemplo. De 46 proposiciones no de ley que se han llevado al Pleno en este periodo de sesiones, solamente en 16 casos se ha aprobado la enmienda planteada por el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalistas Vascos. En el resto, pues ha habido acuerdos con otros grupos parlamentarios. Pero es que además en esos 16 casos, es decir, un tercio, difícilmente hablar de rodillo, en esos 16 casos solamente en 3 ocasiones nuestra enmienda ha salido solamente con el rechazo de todo el conjunto de la oposición. Solamente en 3 casos de 46 proposiciones no de ley. Entonces ahí falla un poco el argumento de aplicación de rodillo. Porque ya no estamos hablando de proposiciones de ley o de proyectos de ley, sino que estamos hablando del calendario que trae la oposición, porque las proposiciones no de ley son lo que los grupos de la oposición ponen encima de la mesa en los plenos. No quiero hacer de oposición de la oposición, pero hombre, yo a Iker le tengo que decir que también EH Bildu apoya en Navarra cosas que aquí no apoya. Bueno, pues esos hándicaps los tenemos todos.
Bueno, pues ahí queda también.
Sí, esa posición de Cain. Y luego, en cualquier caso, y con esto acabo, yo creo que es importante establecer dónde están las prioridades de la gente. Y dónde están las prioridades de la gente, yo creo que es muy enriquecedor el debate. Incluso hemos tenido debates internos entre los dos grupos que formamos el gobierno. Lo hemos tenido, por ejemplo, en el ámbito de la educación, junto con otros grupos del Parlamento Vasco, y hemos sido capaces de lo que fue una crisis convertirlo en un lugar para un consenso mayoritario. O lo hemos tenido últimamente con el tema de las declaraciones que se hicieron sobre el tema de salud por parte de la consejera, y marcamos claramente que el camino a seguir es el que está en el acuerdo de gobierno. Y bueno, tengo que corregir a Iker en la comisión de salud donde vino a comparecer la consejera, donde nosotros le dijimos que los socialistas no íbamos a pasar por nada que se alejara de esa salud de cercanía que tenemos acordada en el acuerdo de gobierno, dijo que lo siento y pidió disculpas por sus declaraciones.
Okay. Isa González, que tenía ganas de contestar, creo. Bueno, ya ha contestado, pero...
Sí. No, bueno, yo creo que nos falta en general cultura de políticas de coalición, y nos falta porque en el momento que sale una discrepancia, da igual en el gobierno en Madrid, que cuando surgen aquí, pues ya se habla de crisis y demás. Yo creo que cuando se hace una coalición para gobernar, son dos partes, y esas dos partes pues tienen sus criterios y sus ideologías, y entonces es normal que surjan discrepancias, y es normal también que aprendamos a vivir las discrepancias como algo natural a la hora de gobernar, como lo vivimos en el día a día en nuestras casas y con nuestras amigas. Bueno, dicho esto, quería hacer un repaso por aquellas leyes y aquellos temas que para mi grupo parlamentario han sido importantes durante todo este año, en las que nosotras hemos puesto el foco sobre todo en la defensa y el refuerzo de los servicios públicos y de todo lo público, y ese es el eje que defendemos sin ningún género de dudas en todos los espacios donde se nos invita a aportar y a negociar. Sí que creemos que el modelo de los discursos que traen sobre todo el PNV va en contra de los servicios públicos, porque en el discurso lo incorporan, pero luego en el Ejecutivo, en los decretos y las normas, vemos que se favorece sin duda todo lo privado, y eso, bueno, a la vista está, ¿no? Desde Educación, donde esta misma semana se ponía la primera piedra de un centro privado en Gasteiz, o se va a inaugurar una universidad privada, a todas las pruebas en sanidad, todas las pruebas que se derivan a la sanidad privada, o el 90% de abortos que se dedican en la sanidad, que se hacen en la sanidad privada, o la subcontratación de servicios como ambulancias y limpiezas y comedores de muchos servicios públicos que traen muchísima precariedad. ¿Con esto qué pasa? Pues que por un lado está el discurso y por otro lado son las políticas reales. Haciendo un repaso, pues por ejemplo, en temas de legislación ambiental, nosotras vemos que falta planificación, dependemos un 90% de energía del exterior y se niegan a tramitar la creación de una empresa pública de energía. O nosotras, en la Ley de Desarrollo Rural aprobada esta semana, hemos logrado incorporar que se garantice el precio justo, ¿no?, para el sector primario. Si hablamos de lo social, pues bueno, en la Ley de Juventud dejamos la Red Vasca de Emancipación Juvenil, que tenemos que ver cómo se desarrolla. En vivienda estamos esperando a la legislación que regule el mercado privado del alquiler, porque en Euskadi hay más de 68.000 personas con necesidad de vivienda. En migración tenemos un plan de acogida para Ucrania, para las personas que vienen de la guerra de Ucrania, maravillosas, pero necesitamos eso mismo para todos los inmigrantes. Y por destacar dos cuestiones
muy breve,
positivas, para mí la Ley de Igualdad, que hemos aprobado recientemente, que es, bueno, yo creo que en esa hemos dejado una impronta importante gracias a las aportaciones que también hacemos desde el Ministerio de Igualdad, y el Pacto Educativo, sin duda, donde la escuela pública, nosotras consideramos que se le daba un peso importante y que, bueno, nos parece que es un ejercicio muy importante de trasladar a la ciudadanía de cómo se puede llegar a consensos.
A ver, Carmelo Barrio.
Sí, bueno, está claro que se ha trabajado, que todos los grupos del gobierno, los grupos de la oposición en sus sitios han trabajado, pero hay que ver, como recalcaba antes, las asignaturas pendientes de este momento político, ¿no? Y las asignaturas pendientes son la situación de las empresas y de las personas, vuelvo a decir, y esa situación tan complicada. Y no se han tomado medidas para reducir esa presión fiscal que tienen hoy en personas y empresas, y que está ahí, pues fruto de la inflación, fruto de todo lo que conocemos, fruto de la crisis también económica surgida por la guerra, y fruto de la crisis de suministro. Es decir, pero y toda esa situación que afecta a personas y empresas en este momento está paralizada, en crisis, y además con una incapacidad del gobierno de actuar. Y en ese sentido ya lo que hay que poner de manifiesto es que el Partido Nacionalista, Bildu, es que son socios del gobierno de Sánchez, ¿Y qué está pasando con el gobierno de Sánchez? Bueno, pues no lo dice el Partido Popular Ciudadanos, lo dice el Banco de España, lo dice la OCDE, lo dice el Banco Central Europeo, la Comisión Europea. ¿Cómo está la situación económica de España? A la cola Europa económicamente, en relación con el crecimiento y con los datos económicos, o en relación a la cola de Europa en la creación de empleo, ¿no? Y ese es el elemento fundamental. Se está siendo socio de un gobierno de España paralizante de la situación económica. Y allá no hay diálogo con la oposición. Allá el Partido Popular ha presentado, lo ha hecho Feijo, una serie de medidas, un bloque económico, de regeneración económica, de bajada de impuestos, de planteamientos que necesita la ciudadanía, y no se ha hecho caso. O sea que en este momento esta situación la marca la situación, la colaboración estrecha entre el PNV, entre Bildu y entre Sánchez en relación con la situación. Y es una situación de deterioro. Yo creo que ese análisis es muy importante, porque ese análisis también afecta esencialmente a la situación en el País Vasco. Nosotros queremos trasladar también al Parlamento cuestiones que son rechazadas y automáticamente en relación con hablar, ¿no?, de la bajada de impuestos. Nada, se elimina de raíz, y no, y nosotros ese planteamiento pensamos que está pendiente para el próximo periodo de sesiones.
Si ya anticipaba algo de los que les voy a preguntar, aunque si quieren matizar alguna cuestión de las dichas, por supuesto que tienen, pero sí que me gustaría en este tramo final, son las 9:42, tenemos tiempo. Hoy recuerdo que cerrará este Parlamento de las Ondas el Partido Popular Ciudadanos, es decir, Carmelo Barrio, como hemos venido haciendo estas últimas semanas con el resto de formaciones, pero, insisto, me gustaría que habláramos de alguno de los retos que les gustaría que se afrontara directamente en el Parlamento por parte de sus formaciones políticas, o si quieren matizar alguna cosa de la planteada aquí entre los diferentes grupos, también, por supuesto, estamos abiertos a escucharlas. José Antonio Suso.
Bueno, yo creo que a partir de septiembre, en este momento julio y agosto van a ser dos meses, yo creo que también que la ciudadanía tiene ganas de disfrutar, tiene ganas de olvidarse de esos dos años que hemos pasado con un modelo de vacaciones muy distinto y demás, pero está claro que a partir de septiembre, y aunque durante julio y agosto van a seguir pasando cosas, porque las cosas no se paralizan, ni las actuaciones, ni los efectos, pues está claro que la economía va a tener un efecto importante. Hoy día, bueno, pues ayer salían los datos, hoy creo que también salen los de la Unión Europea, los datos de inflación.
La inflación ha
trastocado totalmente todo. Además, bueno, hacíamos a final del año pasado diciendo por parte de los expertos que esto iba a ser expertos y digamos, el Banco Central Europeo, que iba a ser algo momentáneo y podía durar un año, pero lo que se está viendo es que el efecto de la inflación se está manteniendo y, bueno, pues sabemos que eso a la economía pues la machaca, ¿no? En ese sentido. Y por tanto, bueno, pues como primero, la política monetaria en este momento pues depende del Banco Central Europeo. Hace muchos años ya se habla de que el 85 tuvimos una situación así, pero en aquel momento pues nosotros podíamos tomar medidas de índole monetario y hoy día no. Hoy día estamos en la Unión Europea, en la Unión Monetaria, y por tanto se toman las decisiones en otros foros, para lo bueno y para lo malo. Y por tanto, ¿qué medidas se van a tomar? Pues hoy leía pues que los más duros del Banco Central Europeo están hablando de subir los tipos de interés de forma importante. Y eso no solo va a afectar a las familias, eso afecta también a la deuda que tienen los estados y las comunidades autónomas y cualquiera que tenga que pagar un crédito. Y eso puede ser un efecto que nos marque el próximo trimestre, pero que nos marque también no solo el próximo trimestre, sino también pues la actividad del proyecto de ley más importante que se presenta en el Parlamento, que son los presupuestos, ¿no? Inicialmente estamos en un periodo de crecimiento y, por tanto, la economía crece. Hay perspectivas en este momento, que podemos estar por encima del 4% a nivel del Producto Interior Bruto de todo el estado del año, pero bueno, también se está diciendo que puede haber modificaciones sobre ese efecto. Por tanto, ese elemento, la economía, puedo marcar, creo, la agenda política y parlamentaria en el próximo último trimestre, digamos, de este año, porque puede tener efectos colaterales importantes. Hay un elemento también, como es cómo se va a traducir esa inflación en los salarios, cómo se va a llegar o no se va a llegar a un acuerdo entre las patronal y los sindicatos, que sería importante, sí, que así fuera, pero bueno, eso va a ser cuestión de una negociación por estos agentes sociales y económicos, y todo ello, bueno, pues que, como digo, creo que es lo que nos va a marcar la agenda política de septiembre a diciembre.
Va a ser interesante, sí. Va a ser un otoño caliente también en otras cuestiones, sobre todo cuestiones de laborales.
Sí, por empezar por esto, ¿no? O sea, nosotros también llegamos a un acuerdo en el marco de la negociación presupuestaria, en la cual se solicitaba que se pusieran en marcha mecanismos para que el salario mínimo vasco, por ejemplo, fuera acorde con la realidad socioeconómica del país, y cuando le pedimos en el pleno monográfico sobre Ucrania al gobierno que se posicione para activar esa declaración, pues nos dice que su posición es la de neutralidad y que las partes se apañen, ¿no? Un poco me viene a la cabeza esa frase de Desmond Tutu que decía: en una situación de injusticia, quien es neutral está al lado del opresor, y en este caso no sé si opresor o no opresor, pero es evidente que es la patronal la que tiene que ceder a un reparto de la riqueza más adecuado que evite que la gente trabajadora y asalariada de este país se siga empobreciendo a través del proceso inflacionario, ¿no? Pero antes decía algo que me ha parecido interesante. El señor Suso decía que él no sabía si iba a haber la crisis en Ucrania, algo así ha venido a decir, no sabía que Putin iba a invadir Ucrania, y yo tampoco, incluso cuando faltaban días todavía, tengo que reconocer, era de los que pensaba que aquello era un farol y demás, ¿no? Pero luego ha pasado, y evidentemente ni sabía eso, ni sé cuál va a ser la próxima crisis, pero sí sé que va a haber otra crisis geopolítica. Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Que Euskal Herria Bildu, yo creo que está haciendo una lectura del momento histórico global en el que estamos viviendo más adecuada que un Partido Nacionalista Vasco, que sigue instalada en la falsa hipótesis de que estos son paréntesis y que vamos a volver a la normalidad anterior. Y a esa normalidad anterior no se va a volver. Porque aquí no se trata, y es una frase que ya hemos acuñado y hemos dicho en varias ocasiones, de que estemos ante un cambio de paradigma socioeconómico global. Aquí lo que se trata es de que el cambio es el nuevo paradigma. No es un cambio de paradigma, sino que el cambio es el nuevo paradigma. Y si hay una fuerza política, yo creo que mal posicionada para gestionar épocas de cambio, es el Partido Nacionalista Vasco, que es el partido de la estabilidad absoluta. No es un partido analógico, es un partido que niega el cambio, es un partido que vende absolutamente estabilidad, pero en estos momentos no se puede vender estabilidad porque no va a haber. Lo que se puede puede vender es una gestión de la inestabilidad que sea con carácter protector para la mayoría de la gente. Y ahí es donde habría que, donde estamos esperando que lo público reaccione desde el gobierno vasco para hacer dos cuestiones fundamentales. Primero, proteger todos nuestros sectores productivos para que se den las adaptaciones necesarias para estas nuevas realidades que vamos a vivir sí o sí, afecte lo mínimo posible a nuestra capacidad de generar y repartir de forma adecuada la riqueza, y por otro lado decirle a la ciudadanía con total claridad que pase lo que pase, aquí nadie se va a quedar atrás, y que para eso los servicios públicos y los mecanismos de protección se van a reforzar, y que vamos a construir una red de seguridad colectiva que en cualquier escenario de inestabilidad y transformación a la gente le va a garantizar una serie de mínimos y que no va a estar a expensas de no se sabe bien qué a la hora de poder pagar la factura de la luz o a la hora de poder tener acceso a una serie de cuestiones mínimas, ¿no? Y eso es lo que falla. Estamos ante un monográfico de Ucrania, y vuelvo a este tema, en el cual las medidas sociales del gobierno vasco, las medidas sociales del gobierno vasco para responder a la crisis económica, que llamó pomposamente rescate social, eran 15 millones de euros. Yo creo que eso es un reflejo de la inhibición de este gobierno. Y no tenemos tiempo de entrar a la misma inhibición a la hora de pilotar y liderar los procesos de transformación de nuestro modelo productivo, que se delega desde una ideología neoliberal única y exclusivamente en el mundo empresarial.
Veo que serán ejes importantes esos que menciona E.H. Bildu y que tienen que ir Casanova de cara a los próximos meses. Eka Enrico.
Y en la tercera ronda ya hemos pasado al vinagre. Hemos dejado el ketchup y hemos pasado directamente al vinagre. Pero bueno, yo como partido de gobierno, desde el Partido Socialista, le puedo decir a Iker Casanova, a Euskal Herria, a Bildu y a todos quienes nos están escuchando, que para nosotros es evidente que en este próximo periodo de sesiones, en lo que queda de legislatura, vamos a tener que hacer frente a nuevos retos. Y para nosotros lo básico es partir de que esos retos tienen que ser abordados desde la ampliación de escudos sociales, no nos queda ninguna duda, desde la apuesta por los servicios públicos y también por implementar la inversión pública. Y eso lo tenemos absolutamente claro. Si van a ser los ejes estratégicos que vamos a defender desde el Partido Socialista, porque además son los ejes estratégicos que están recogidos en el propio acuerdo de gobierno. Hablábamos antes de las consecuencias de la crisis de Ucrania, que nos afectan absolutamente a todos, pero también señalaba Iker, y le dio la razón, afectan de mayor manera a las personas más vulnerables. En el próximo periodo de sesiones vamos a tener una oportunidad importante también de hacer frente a esto, porque más allá de las ayudas coyunturales que se puedan plantear, en Euskadi tenemos una herramienta estructural de máxima solidaridad, como es la renta de garantía de ingresos. Y como sabéis, la renta de garantía de ingresos
está pendiente de aprobar la ley, ¿no?
Efectivamente, ha entrado ya la modificación en el Parlamento Vasco. Hemos solicitado este mes de julio la habilitación para que empiece a correr los plazos de enmiendas, porque además tenemos un compromiso que explicitó el otro día la vicelendakari Idoia Mendia, y es que las mejoras en las cuantías y en las fórmulas que están recogidas en esta ley se puedan aplicar ya a través de recogerlas en los nuevos presupuestos que serán aprobados en el próximo periodo de sesiones. Y yo creo que eso es muy importante. También tenemos en cartera, se ha iniciado el procedimiento en el gobierno de la ley del Sistema Vasco de Empleo, y me parece importante porque es una apuesta por llevar a ley la apuesta por el derecho al empleo de calidad. Y yo creo que eso entronca con lo que se comentaba antes, ¿no? Con la necesidad de dotar a los trabajadores y trabajadoras de este país de herramientas legislativas que protejan ese empleo de calidad. No queremos empleo a toda costa. Eso nos diferencia de otros que nos planteaban empleos con salarios de miseria. Nosotros queremos empleos que permitan desarrollar una vida digna, y también en eso, junto a Podemos, en el Gobierno de España, hemos ido incrementando el salario mínimo interprofesional de forma ascendente durante toda la legislatura. Y luego creo otro reto, y con esto acabo, será el ámbito de la salud. Yo creo que ante una situación de pandemia como la que hemos estado viviendo, la que a todos nuestros sistemas de salud, y en Euskadi no hemos sido una excepción, se nos ha visto las costuras, yo creo que es importante que todos intentemos remar en la misma dirección para recuperar los estándares de calidad que Osakidetza ha tenido siempre. Tenemos frente a nosotros un reto importante. Hay que ser conscientes de que no es un reto que solo afecte a Euskadi. No vale eso de salir a decir en el Parlamento que esto es algo que afecta a todos. Pero tenemos que dar soluciones. Creo que en ello estamos, y creo que si abandonamos el partidismo seremos capaces entre todos de remar en la misma dirección.
Veo que hace su labor también el Partido Socialista, apuntando al margen de salud, dos áreas donde ustedes están en el gobierno ejerciendo desde esos departamentos, empleo y demás. Isa González.
Bueno, yo inicio por la parte laboral, ¿no? Porque es que es verdad que hemos demostrado desde el Gobierno Central y desde el Ministerio de Trabajo cómo las políticas que ha impulsado Yolanda Díaz pues han pensado en la gente trabajadora y como comentaba que Enrico, pues ha subido el salario mínimo interprofesional y se ha hecho una reforma laboral que ha permitido que muchísimas personas pasen ahora a tener contratos indefinidos y bueno, la recuperación de derechos que se ha hecho con la reforma laboral es solo el principio y bueno, pues es importante reconocerlo también, ¿no? La patronal siempre está intentando aprovechar estas crisis para hacer ajustes y que sean las trabajadoras las que lo paguen, y ya lo estamos viendo ahora con las negociaciones, la negociación colectiva del metal, que es exactamente que bueno, es para los conflictos del metal en Euskadi parece que han sido una constante a lo largo de los años, pero bueno, es que no dejan de tener un peso muy importante en nuestra economía. Se deslocalizan las producciones y eso también nosotras vamos a estar muy vigilantes porque el gobierno vasco está venga a dar ayudas a empresas, pero luego no hace el control y el seguimiento de las mismas, y vamos a estar muy, muy pendientes de lo que haga el curso que viene. Luego, la reforma de la RGI que ha mencionado, para nosotras, para el Carrequín Podemos Izquierda Unida, los temas sociales son importantísimos, y erradicar la pobreza en Euskadi, que existe la pobreza en Euskadi, que existe además la pobreza infantil en Euskadi, es uno de nuestros retos. Estamos ya negociando la RGI y yo creo que bueno, que va por buen camino. Los presupuestos va a ser otro de los objetivos. En los presupuestos siempre tenemos claro, ¿no? El tema sanitario. Defendíamos en la última negociación de presupuestos que se mantuviesen aquellos 4.000 puestos que se habían contratado para la pandemia. Ahí Euskal Herria Bildu este año en presupuestos ha permitido la aprobación con su abstención. Parecía que iba a haber pues un refuerzo de la atención primaria y demás, que estamos viendo que no ha sido así. Pero bueno, nosotras vamos a seguir insistiendo por ahí y bueno, por supuesto tenemos la ley de educación que yo creo que en ella vamos a dejar el resto, porque la educación pública en Euskadi tenga el peso y el apoyo necesario.
Y el gobierno vasco quiere repetir ese acuerdo de ley de educación en otros aspectos, por ejemplo con el tema del euskera, yo creo que es uno de los importantes y así lo han remarcado. Bueno, pues nos queda nada, los minutos para que Carmelo vaya cerrando este Parlamento de las Ondas. Esta temporada, además, Carmelo. A ver,
muy bien.
Adelante.
Pues nosotros, desde el Grupo Popular Ciudadanos, pues seguiremos, ¿no?, trabajando como oposición constructiva, ¿no? Tenemos que ver que en la situación actual, y si sigue esta dinámica, pues hay negros nubarrones, ¿no?, en relación con la actitud del gobierno y en relación con la situación del país. Yo creo que hay un elemento fundamental en los próximos meses, va a ser los presupuestos, que tienen que ser unos presupuestos muy distintos a los anteriores. Tienen que ser unos presupuestos realistas. Tiene que haber un presupuesto con un ejercicio de inversión productiva que no se ha ejercido, ¿no?, que no ha habido en los presupuestos anteriores, ¿no?, y que no sea una acumulación de remanentes como lo que hemos visto en los presupuestos anteriores del gobierno vasco, ¿no?, que eso no va a ninguna parte. Tiene que ser unos presupuestos dinamizadores de la economía y eso tiene que estar ahí, y eso unido también a lo que comentaba antes, a los fondos europeos. Los fondos europeos tienen que ser un motor de empleo y un motor de crecimiento económico, y de momento no tenemos más que incógnitas en este caso. Y después hay una cuestión, ¿no? Estamos en el Ecuador de la legislatura y va a haber una segunda parte de la legislatura. Y muchos nos tememos que el PNV con sus dos mayorías va a activar la segunda, ¿no? La primera es la mayoría técnica que tiene de gobierno, que tiene con el Partido Socialista de Euskadi y que, bueno, que le permite pues el día a día de la situación. Pero la segunda es la mayoría nacionalista que tiene con EH Bildu, ¿no? Y va a ser una segunda tramo de la legislatura que se va a marcar por las claves nacionalistas. Esa se ve muy claro en las bases para la educación, donde yo creo que tiene que haber una profunda reflexión, sobre todo por parte del Partido Socialista. No puede ser que tengamos unas bases de la educación aprobadas de la mano de EH Bildu en relación con lo que tiene que ser nuestro sistema educativo. Es decir, hay que ver esa obsesión por la publificación, teniendo en cuenta que el sistema educativo vasco, público y concertado, ha funcionado muy bien, que es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio de ikastolas, de cooperativas, de colegios religiosos, de escuela pública, pública, es decir, y que eso no se puede desmantelar. Y después, una cosa, que el eje vertebrador tienen que ser los dos idiomas, tiene que ser el euskera y el castellano, no exclusivamente el euskera en relación con la educación. Tienen que haber dos ejes vertebradores, y está bien claro que esa reflexión va a ser una reflexión importante, y va a ser un momento muy importante la ley de educación que se anuncia para el curso que viene, ¿no? Y en ese sentido hay que ver qué va a pasar, y desde luego hay que descartar el hecho del nuevo estatus y del planteamiento que al trantrar estarán negociando ya PNV y Bildu en relación con esa situación, que no lleva a ninguna parte.
Pues
y sobre
justo,
todo
esto va a ser lo contrario de lo que estás
todo,
contando, Carmelo.
La crisis,
una buena descripción
la crisis
de lo que viene,
la crisis
pero
de la atención primaria, yo creo que ese es el elemento fundamental. Ahí el gobierno se tiene que poner las pilas, y desde luego estaremos muy vigilantes en
si
esa cuestión.
Me imagino que se resuelvan los asuntos en Euskadi, necesitamos más autogobierno.
Eso iba a comentar precisamente, que seguramente a todo lo que ha comentado Carmelo iban a responder a alguno de los grupos que estaban haciendo algún gesto al respecto, pero creo que en septiembre podrán responder, sí, porque hay algunas cuestiones que ha mencionado que van a estar sobre el alero. Ha hablado de autogobierno, ha hablado de atención primaria, se ha hablado de RGI, retos ambientales, el tema laboral, la ley de educación, en fin, muchas cuestiones. Bueno, pasen buen verano trabajando, de vacaciones, como sea. José pues Antonio Suso, Iker Casanova, Iker Enrico, Isa González, Camilo Barrio, y volveremos a abrir el Parlamento en las ondas en septiembre a mediados.
Un saludo.
Abrazo a todos.
Un saludo. Un saludo.